Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Nosotros no lo detuvimos en ningún momento. Salieron a la calle con carteles que decían queremos libertad. Y yo me pregunto, ¿quién ha restringido la libertad? Pongan los canales de televisión y vean las cosas que se dicen. Agarren un domingo cualquier diario y lean las cosas que se escriben. Estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas para los argentinos, y se acusa de envenenador al que consigue las vacunas, y cuando el envenenador consigue la vacuna le reclaman la segunda dosis de veneno. En ese país vivimos y dicen que no tienen libertad.
Así comienza este Caminando Buenos Aires de hoy con Daniel Goodman, con Sebastián Clemente y con Willy Kelmer. Bueno, y con esas palabras del presidente, ¿no?
Sí, Alberto Fernández enojado, ¿no? Enojado modo campaña. A mí, yo entiendo el giro discursivo, ¿no? De estamos haciendo lo que nos reclamaban y ahora nos reclama otra cosa. Pero cuando habla de salen a la calle pidiendo libertad, me gustaría saber a quién se refiere. Pues si se refiere a los que hacían las marchas en cuarentena, no son representativos, ¿no? Al margen de alguna vez apareció Patricia Bullrich. No es que era la digamos una marcha opositora.
No, aparte pasó hace cuánto, hace un año pasó eso, sí. Como que atrasa, esas marchas existieron en un tiempo, pero pasó un año.
Mira, esta semana se filtró, lo contaron, como dice Alberto, los diarios que el domingo salen todos los días, podría leerlo todos los días. Lo van a criticar igual todos los días.
Para cuidar la fuente de trabajo de los periodistas.
Sí, básicamente. Sí. Salvo Tiempo Argentino, que creo que sale los domingos, una vez por mes.
Sí.
Y Perfil, que sale sábado y domingo.
Sí.
Después hay versiones web que salen, están las 24 horas online, pero bueno, sí. Al margen. Se filtró esta semana, el gobierno usa ahora un método que se llama como algo así como un off en WhatsApp, que te manda como un punteo de cosas de que están haciendo, digamos, como si fuese una charla en off con un funcionario, en vez de la charla te mandan un punteo por WhatsApp.
A un grupo de periodistas, digamos.
Sí, sí. Bueno, y se filtró esta semana uno que le mandaron a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, que en realidad estaba dirigido a los ministros. Entonces el título era repetir, repetir, repetir. Y decía, vacunamos a tanta gente.
Que cometieron un error, digamos, le mandaron como cuando uno le manda, cuando uno le pasa que manda al grupo equivocado.
Exactamente.
Y, al amigo equivocado.
Y era el título era repetir y el punteo era no sé los números de memoria, pero recibimos sí. tantas vacunas, vacunamos a tanta gente, somos el país con más vacunas. Digamos, todo lo que se escucha decir a viste cada funcionario que pones el micrófono en la boca es no, bueno, tenemos 20 millones de vacunas, ya vacunamos al 40%, somos el décimo país con más vacunas.
Sí.
Se repite, es un poco lo que hace Alberto, que se agarra el argumento de que aquellos que me reclamaban que la vacuna era veneno, ahora piden la segunda dosis de veneno. El que reclamaba el veneno sí. por ahí no se vacunó, y si se vacunó no hablo sí. más, digamos. Sí. Están haciendo lo que hay que hacer, lo hicimos un poco tarde sí. seguramente, por miles de cuestiones. Y por eso tenemos casi más de 90.000 muertos y llegaremos con un goteo como se viene dando a los 100.000 muertos. Me recordaban esta semana una frase que era Alberto cuando arrancaba la cuarentena, dijo prefiero tener 10 puntos más de índice de pobreza y los 100.000 muertos, y en un mes más o menos tener 10% más de pobreza y 100.000 muertos.
Sí.
A ver, ¿qué se hizo bien, qué hizo mal? Es largo de analizar. Con el tema vacunas, indudablemente se digamos todas las negociaciones que ahora están abiertas con Moderna, con Johnson, incluso con Pfizer, uh-huh. Tendría que haberse abierto antes, claramente, y no apostar solamente a la vacuna rusa, que digamos es verdad que llegó en gran cantidad y un poco después de lo que dijeron, pero bastante rápido, pero tiene el embrollo de la segunda dosis, ¿no?
Sí, con la declaración esta semana de Rusia de que la prioridad de ellos es
el mercado interno. Sí, y la declaración de Bisotti de que se va a empezar a estudiar la forma de uh-huh. combinar vacunas para que la segunda dosis no sea la de Sputnik y sea, por ejemplo, la de AstraZeneca.
Sí.
Se dio en otros países, ayer escuchaba a algunos infectólogos contando, por ejemplo, en Gran Bretaña, se combinaron Pfizer con AstraZeneca. El tema es que en Europa no se usa la Sputnik, salvo en algunos sí. pocos países, entonces no está estudiado si el primer componente de la Sputnik se puede combinar con algún componente de otra vacuna.
Sí. No, me quedé pensando en este dato simpático que dijiste al principio, de que el gobierno manda por WhatsApp información en off a periodistas.
Sí.
Una práctica rara y peligrosa, porque la información, digamos, en off, por esencia, es información que no queda registrada.
Sí, esto es lo que pasa, es más que nada, hay una reunión en gobierno, en vez de estar llamando y contándote lo que si se hizo toda la vida, te mandan un WhatsApp.
Sí.
Con nada que no se pueda publicar, solo que no la fuente es fuentes del gobierno, nada, prácticas periodísticas. Que eso quede publicado en algún lado no pasa nada, porque en realidad es lo que quieren que se publique.
Exactamente, sí.
Es eso.
Este.
Pero son los tiempos actuales, la forma de hacer periodismo fue cambiando. Este último año y pico incluso cambió mucho porque nada, con la pandemia, el aislamiento y los mano a mano se diluyeron mucho.
Seguro.
Pero bueno, es uno de los problemas que tiene el gobierno, es la comunicación, claramente. Pasó con Alberto, que después de los últimos bloopers.
Sí, igual eso de problema de comunicación de los gobiernos,
ese,
¿no?
Ese siempre. Siempre me acuerdo del macrismo, le decían el problema que tiene es la
claro, comunicación. Claro, y la verdad que eso de el problema que tienen cuando el gobierno te dice el problema que tenemos nosotros en la comunicación, lo que está tratando de decirte es en realidad nosotros estamos siendo un gran gobierno, pero la gente no se da cuenta porque la comunicación es mala.
Bueno, viste, es un poco lo que hace Alberto Fernández cuando hace estas cosas, dice,
sí.
no es que yo me expresé mal, no me entendieron, básicamente siempre
claro,
siempre
por eso no, el problema es la comunicación. Como claro, las cuestiones de fondo las hacemos extraordinario, pero el problema es que no se ve, ¿no? Bueno,
ese es el discurso eterno de en la Argentina y así nos va, ¿no?
Aquí estamos con 13 grados un décimo de temperatura, la humedad es del 89%, esperamos una máxima de 18 grados, pero ahora el cielo está nublado, ha dejado de lloviznar. Para comunicarse con Caminando Buenos Aires, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, lo que le quieran consultar a los Caminando. Y actualizamos esta información también, coronavirus en Argentina, confirmaron 706 muertes, 27.319 contagios en las últimas 24 horas. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 4.326.101 y las víctimas fatales son 90.986. Otro título más, ¿qué dijo Rusia sobre la falta de segunda dosis de la vacuna Sputnik V en Argentina? Dmitry Peskov, vocero de Vladimir Putin, afirmó que la prioridad absoluta es el consumo interno. Sin embargo, aseguró que todas las obligaciones se cumplirán. Aquí estamos, caminando a Buenos Aires con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. Daniel Goodman, que lo tuvimos ayer con Seferino Riato en su programa Retweet, pero además, una vez lo escuché a Jorge Fernández Díaz en Radio Mitre diciendo: Daniel Goodman, gran ensayista.
Epa, un amigo, Jorge.
Sí, muy bueno. Seguimos caminando Buenos Aires.
Bueno, vamos a conversar ahora con Sergio Orevalla, que es diputado en la legislatura de la ciudad, vicepresidente primero en la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura porteña. Sergio, buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, Sergio, sabemos que presentaste un proyecto que se trató en estos días en la comisión, que tiene que ver con que el transporte público de la ciudad cambie completamente su matriz de combustibles y deje de utilizar gasoil para utilizar energías renovables. ¿Es más o menos así la historia? Sí. ¿Nos contás, por favor, de qué se trata?
El planteo original, porque estamos aprobándolo con un texto que consensuamos, el planteo original era que cambien 10 años a todas las formas, a cualquiera de las formas que impliquen un menor daño al medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Es decir, eléctrica, híbrida, algunos dicen que también es mejor con helio o con otras formas de energía que
hidrógeno, tal vez. Bueno,
hidrógeno. Uh-huh. Y el Ejecutivo lo que me planteó es hacerlo, pero con unos periodos de prueba. Es decir, porque el Código de Tránsito, la posibilidad de que los gobiernos hagan pruebas, ¿no? Pero estas pruebas duraban 90 días y después te prorrogan 90 días más. Entonces, todas las transformaciones que quieras hacer, que requieren muchísima inversión y además que las tenés que medir a lo largo de un año entero, porque tenés situaciones estacionales como el verano donde el transporte funciona menos, y yo no las podías medir. Así que lo que
hicimos de hecho, Sergio, ya hubo algún colectivo eléctrico circulando por la ciudad, uno de la línea 59, me acuerdo.
Sí, el 59, exactamente, y hubo uno a gas también. Y además, te cuento, en Rosario ya están funcionando eléctricos de fabricación propia, es decir, fabricación en la ciudad. Así que hay posibilidades de hacer varias pruebas en la ciudad de Buenos Aires, pero además lo extendimos a también la de carga, es decir, a la logística, porque hicimos un cambio hace un año que permite que los garajes céntricos puedan tener lo que se llama partición de carga, es decir, que vos podés, ellos pueden dejar la carga ahí y los distintos comercios la van a buscar, para no tener que andar con los camiones todo el tiempo parando en todas las arterias del centro y el macrocentro también. Entonces, esto también empieza a transformarse rápidamente en vehículos chicos que pueden ser eléctricos. De hecho, hay tres fábricas en la Argentina de microcar o microvan que tienen un 80% de integración de fabricación argentina, que pueden abastecer ese tipo de mercado. Y eventualmente el de colectivos, te contaba lo de Rosario, y si no, por supuesto, hay chinos y rusos. Uh-huh. Entonces, todo esto lo estamos planteando como una prueba de 2 años por lo menos. Tiene posibilidad de prorrogarla un año más con un informe a la legislatura. Si no funciona, se cae la prueba con una norma que conozcamos todos, porque este es un tema importantísimo. Viste que las pruebas hasta ahora que se hacían en cualquier cuestión que tenga que ver con tránsito, nadie sabe de dónde vienen. Se amparan en los 90 días el Ejecutivo y nadie sabe por qué te quitaron un carril entero y pusieron otro para estacionar, y entonces de repente tenés estrechada la calle. Bueno, todo eso es la experiencia que nos permite pensar uh-huh. que para hacer un cambio de infraestructura o del parque de vehicular, de colectivos y de carga a eléctricos u otras formas, hay que hacerlo con prueba. Sí. Así que estamos aprobando todo eso sí. para que sea una transformación evaluada, digamos.
¿Y cómo es la ecuación económica, Sergio, de cambiar los colectivos a gasoil por colectivos eléctricos?
Claro, es un tema, porque sin duda la electricidad le va a resolver muchísimo a la línea de colectivos el costo, porque va a ser siempre menor, ¿no? Pero
el costo del colectivo, ¿no? Que es mucho más caro que
claro, el problema está ahí. Lo que yo pude averiguar cuando estuve en Rosario especialmente para ver esto es que la fabricación nacional es incluso más barata que las importadas, o lo era cuando fui, así que hay posibilidad de bajar ese precio, pero en concreto es como si te dijese que si fuese el precio caro que uno conoce de las importadas, está cerca de 3 veces el valor de una unidad actual, ¿no? De gasoil. Entonces es una inversión grande. Igual te recuerdo que ellos están obligados a cambiarlos cada 10 años las unidades de colectivos, ¿no? Es decir, no es que pueden permanecer con el mismo, hay que invertir. Lo que pasa es que 3 veces más es un número demasiado grande. Me parece que con esto que te contaba de la fabricación nacional y con las posibilidades de que el gobierno intervenga, bueno, entre crédito y bajada de precio, va a facilitar un poco la posibilidad, ¿no?
¿Y el proyecto que está en este momento en la legislatura propone que a partir de 2029
quitamos?
Eso, te iba a preguntar si ya no podrían circular más colectivos a gasoil en la ciudad. No, eso se quitó.
No, lo quitamos porque lo reemplazamos por lo que te contaba, 2 años de prueba uh-huh. más 1 de prórroga, para ver cuál es el mejor método también, porque sí. esto no es solo pongo un colectivo. Volviendo al ejemplo de Rosario, Rosario no tiene el movimiento de colectivo que tiene la ciudad de Buenos Aires, así que puede funcionarle bien, hay que ver si nos funciona bien a nosotros. Sí. Lo mismo ocurre, porque te contaba que se agregó cargas, con los vehículos eléctricos de transporte, hay que ver cómo funciona eso y cuál es el mejor. Yo no sé si vos te acordás, en las pruebas, en las que se hizo de gas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no andaban bien los colectivos. Y la electricidad, hay que ver si el ritmo de Buenos Aires o el plazo que se ponga para cambiar alcanza, ¿no? Es decir, que empiecen y que lo terminen en esos años. Así que cambiamos el periodo de cierre por el de prueba. Que van a ser estos 2 años que vienen más 1 de prórroga.
Sergio, ¿y el abandono del petróleo y la transición hacia la electricidad es lo que se viene también en Buenos Aires para los autos particulares, vos crees, de aquí a unos años?
Yo creo que se viene para instalarse definitivamente en el mundo. En la ciudad, te cuento, yo presenté otro proyecto que espero que incorporemos al código antes de que termine el año, para que la ciudad incorpore el código. Habilitados ya están los microcar eléctricos. Te contaba que en la Argentina hay 3 fábricas de microcar eléctrico, una en San Luis, una en Córdoba y otra acá en Morón, todos con una integración, te contaba, del 80% de producto nacional, así que es además una oportunidad enorme para entrar en el mercado automotriz desde una fabricación argentina, en un mercado muy global, muy difícil. Bueno, tenés esta oportunidad. Y en Europa el microcar se está instalando con mucha fuerza, además con la modalidad del alquiler y la carga en acera. Nación ya los autorizó, es decir, ya se patentan y pueden circular. Uh-huh. Falta que la ciudad los incorpore al código, igual podrían circular, pero para ponerle los límites. Y yo creo que llegaron para quedarse definitivamente. La electricidad consume menos combustible que los autos a combustible, y las ciudades además sufren la acumulación del smog por culpa de eso, así que necesita que sean eléctricos, ¿no?
Sí, y al margen de combustible o electricidad, hay que ordenarlo un poco, porque me parece que en el pospandemia quedó claro que otra vez el desorden que hay en la calle por ejemplo con carga y descarga es tremendo. Ya no se respetan horarios, están todos en doble fila y ese tipo de cosas, ¿no?
Es tremendo que el gobierno tiene que controlar más, es tremendo el comportamiento de la gente, sí, ¿no? Sí. El famoso, lo dejo un ratito, ya no es un minuto, ya
entiende, pero en doble fila.
Bueno, Sergio, hay cuadras enteras
con un auto estacionado doble fila.
Pero en los países donde la gente no hace eso, no lo hace porque si al que lo hace lo sancionan.
Sí. Sí, bueno, son las dos, por eso te decía.
O sea, yo estoy seguro, yo estoy seguro que si vos haces, no te digo, obviamente esto no va a cambiar en un día ni en una semana, pero si uno o dos años vos en Suiza dejás de sancionar a la gente que incumple la regla de tránsito y acá empezás a sancionar a la gente que cumple la regla de tránsito, ¿sí? Estoy seguro que en dos años en Suiza nadie cumple y acá todo el mundo cumple, o sea.
Es muy probable, yo coincido con vos. Es el Estado el que tiene que controlar, sancionar, y entonces lo van a pensar dos veces, ¿no?
Por eso.
Pero también es verdad lo que vos decís, hay una sociedad, la sociedad es, o el ser humano tiende a incumplir las reglas según su conveniencia, puede ser. Pero, como me dijo una vez una legisladora alemana en relación a la basura, me dice, yo sé que ustedes tienen tendencia a no cumplir. Acá también, si no multamos, no se cumple.
Claro.
La tendencia es a cumplir, no a no cumplir. Acá es tremendo, pero sí, es verdad, sin control del Estado nada cambia, nada va a cambiar porque hay una decisión cultural masiva de cambiar, no va a ocurrir. El que lidera es el que controla, así que yo coincido, en principio es así, ¿no? Pero a mí, yo te lo relataba igual, porque lo que me parece asombroso es que el mismo tipo que te deja en doble fila al auto, que produce un desastre, digamos, en la circulación, ese mismo tipo, cuando se sube al auto y circula dos cuadras más y se encuentra con un auto parado, blasfema en arameo en contra de ese tipo que acaba de hacer lo mismo que él hizo dos cuadras antes. A mí me asombra esa no sé quién es el psiquiatra que los atiende, pero es fantástico. La contradicción no les produce absolutamente nada, ¿no? Nada, eso me parece que es muy argentino.
Ahora, Sergio, vos sos el vicepresidente de la Comisión de Tránsito, por ejemplo, acá no se... por ejemplo, una cuestión que pasa siempre es que no se respeta la prioridad de paso del peatón en la senda peatonal, en las esquinas sin semáforo. Jamás se ha hecho una multa por eso, que yo sepa.
No, la verdad yo tampoco, salvo que te agarre una cámara, pero no por el peatón.
No, ni siquiera.
Te agarró la cámara.
Sí,
pero digo, por el peatón no, seguro, sí, estoy de acuerdo. La cámara, no sé, por ahí a alguno le cayó, pero sí, hay muchísimas normas incumplidas, incluso no solo de los automóviles, ¿no? El ciclista que porque no está patentado cruza la calle y pone en riesgo todo cuando no le corresponde.
Es otro de los temas que hemos hablado en Caminando Buenos Aires, Sergio.
Sí, es tremendo. Cuando planteas algún tipo de control o de campaña, el mundo más, el liderazgo, digamos, del ciclismo, que lo tienen muchos muy activos, se opone. Y vos decís, bueno, pero entendamos que el problema no es la bicicleta, el problema es que algunos hacen esto. El auto es lo mismo. El problema no es el auto, la gente que no cumple. Sí, me parece que hay falta un control y que, como ustedes decían, en pandemia se relajó. Y además no ayudaron algunas medidas, porque para mí la medida que podía ser correcta, pero que tendría que ser muy experimental, de poner un carril completo para bicicletas en Córdoba, por ejemplo, ¿no? O Estado de Israel, Corrientes, con un sentido de una sola mano, está mal hecho, porque se come un carril entero de auto. ¿Para qué? Si podés circular con medio carril, es un carril de bicicleta, como actualmente tienen los que son doble mano, que tienen uno para cada mano. Y por supuesto, el otro carril que se ocupa para poder estacionar y qué sé yo, hace un desastre en pandemia, ¿no? Después, por ahí, cuando se normalice el transporte público, puedas tener alternativas, pero hoy que el automóvil es una herramienta para no contagiarte, ¿no? Viajar y no contagiarte, parece una combinación equivocada.
Sí, la verdad que sí. Siempre el tránsito y el transporte da para demasiadas evaluaciones. Sergio, te queremos aprovechar y hablar un poco de este año especial, el año político. Saber dónde te vamos a encontrar parado, si se dice el espacio de Margarita Stolbizer.
Sí, yo estoy con Margarita, soy secretario general del partido GEN, que preside. Mirá, nosotros estábamos hace un tiempo instándolo a Facundo Manes a que juegue en la política. Nos parece un candidato muy muy interesante y finalmente parece que podría ser eso, que se podría dar, estamos a la expectativa de que se concrete, y si se da, probablemente se dé dentro de una nueva alianza que abarcaría lo que actualmente se conoce como Vamos Juntos o Cambiemos. Nosotros ya veníamos viendo eso también, más allá de lo de Manes, como algo probable, porque pensamos que en el 23 definitivamente hay que armar una fuerza, no que gane solamente, sino que gobierne bien. Y veíamos con, y vemos con buenos ojos que el liderazgo, que era solo de Macri, que era una suerte de unicato, se transforme en un multiliderazgo más colectivo, con diálogo, que no hace que yo comparta lo que piense el resto, pero que para el 23 puede ser mejor que este gobierno nacional, que decepcionó muchísimo, es un desastre en solo un año.
O sea, con Manes en provincia, el GEN iría en este Juntos por el Cambio ampliado, ¿sería así?
Sin duda,
sí. ¿Y en la ciudad sería algo similar? ¿O depende de los candidatos?
Y sí, vamos a ver, en la ciudad tienen que terminar de resolver también cómo es el, cómo van a hacer, si van a ir a primaria, si un solo proyecto va a expresar el esa fuerza, ¿no? Me refiero concretamente que hay dos candidatos o candidatas, que hay una que todavía no aceptó, sí, como está claro, que puede ser Vidal, que expresa esta revolución de coroneles, digamos, uh-huh, de lo que era el PRO, y otra es la de Patricia Bullrich. Sin desmerecer a ninguna, son diferentes expresiones. Así que estamos viendo eso en CABA también, pero hay posibilidades de que, mirando al 23 el gobierno nacional, porque es la preocupación más grande que tenemos, por sí, la kirchnerización fuerte que tuvo este gobierno y la necesidad de construir una fuerza que gobierne mejor y no volver a lo mismo todo el tiempo, es muy probable que terminemos acordando con lo que actualmente llamamos Juntos.
Bueno, perfecto, buen adelanto, ¿no?
Así es.
Bueno, Sergio Orevalla es diputado nacional en la legislatura porteña. Hablamos de tránsito, hablamos un poquito de política. Gracias, Sergio, como siempre.
Sí, seguimos encaminando Buenos Aires. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192, para que se comuniquen. Y con esta información, el gobierno de la ciudad analiza flexibilizaciones para bares, restaurantes y gimnasios. Las medidas comenzarían a regir desde este fin de semana. No habría cambio con respecto a las clases. El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, dijo que la decisión final se va a tomar en base a la evolución de los casos en los próximos dos días. Vamos a seguir analizando los indicadores, dijo. Y otro de los títulos, otro de las noticias, el país más feliz del mundo busca mano de obra extranjera urgente con una población cada vez más envejecida. Las empresas y el gobierno de Finlandia quieren atraer a personal sanitario, metalúrgico o informático. Seguimos caminando Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me.
Aquí estamos en el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Bueno, la gente que se comunica ya sé, algunos se autotitulan los caminando, que le hablan a Caminando Buenos Aires. Bueno, felicitarlos por este programa de siempre, ¿no es cierto? Y esta información: Cristiano Ronaldo alcanzó otro récord y agiganta su leyenda. Se convirtió en el máximo goleador a nivel selecciones de la historia, con los dos tantos que convirtió ante Francia en la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. El portugués encabeza la lista de los máximos artilleros de toda la historia con la selección. ¿Qué me cuenta?
Sí. Bueno, los dos de penal ayer, ¿no?
Sí. Sí, bueno, está bien. Sí. Valen igual.
¿Eh? Valen igual. Sí, pero festejan, me irrita un poco cuando salen gritando los goles de penal.
Bueno, peor España, pero viste el primer gol de España contra Eslovaquia, un gol en contra del arquero insólito, lo festejaron como si fuese la final del mundo.
Sí, eso siempre lo dijo Macaya Márquez.
Pero Quique, eso no pasaba antes.
Macaya Márquez dice: yo no entiendo un tipo que festeja un penal.
Sí.
Que lo festeja así, desbordado, ¿no?
Sí.
Siempre
sí,
lo
sí.
dijo.
Sí, el penal es para un festejo discreto, ¿no? Hiciste lo que tenía que hacer, simplemente.
Claro. Sí. Así nada que... más que hay que meterla.
Uh-huh. Bueno, lo que sí, al margen del récord de Cristiano Ronaldo, Messi batió un récord otro día también, que es el
de presencia.
De presencia en la selección.
Igualó, ¿no es cierto? Lo va
a superar si juega con Bolivia el lunes
y si no, en cuartos de final.
Cuando juegue. Uh-huh. Lo que sirve estas semanas de fútbol en Europa y en América es para comparar, ¿no? Es una cosa.
Bueno.
Vos ves un partido de la Euro y parece otro mundo. Y ves un partido de la Copa América. Primero, obviamente, la diferencia que hace que se juegue con público, ¿no?
Sí.
Eso claramente es otro fútbol, como dijo algún protagonista.
Sí.
Lo otro es el nivel de juego. Sí. Está bien que la Euro tiene 24 equipos, hay algunos que son bastante pobres.
Sí.
Pero ayer en la zona esta que estaba en Francia, Alemania y Portugal hubo partidos bárbaros.
Sí, incluso Hungría, ¿no?
Incluso Hungría les hizo fuerza
a Francia.
A Francia y a Alemania.
Sí.
Empató con ambos.
Sí. Bueno, pero con la selección argentina se da una particularidad que no se había dado nunca, que es que uno no conoce a los jugadores. Yo no conozco, a la mitad de los jugadores no los conozco. Encima se llaman todos Fernández, Rodríguez, Martínez, como para colaborar. Yo digo... Y eso habla de la decadencia ya no solo del fútbol argentino, sino de la economía argentina, ¿no? Porque antes nos quejábamos de que los jugadores buenos jugaban poco en primera y se iban. Higuaín, Mascherano, Di María en central, ¿cuántos partidos jugaron?
Pocos, sí.
Muy pocos, 20, sí. 30 partidos en primera.
Lo Chelsea, te diría incluso.
Lo Chelsea, sí, muy poquito jugó en central. Pero ahora lo que vemos es que directamente se van a los 14, 15 años. Y que directamente no llegan a jugar en primera, ¿no?
Sí, bueno, son jugadores como, no sé, el Cuti Romero, que ahora es la nueva revelación.
¿Jugó en primera Cuti Romero acá?
Jugó en Belgrano de Córdoba, en el Nacional B, y se fue y lo vendieron afuera.
¿El arquero no jugó en primera acá?
El arquero fue suplente de Independiente, no jugó en primera.
Bueno, esto que antes que pasó con Messi hace muchos años y que era la excepción, Messi hoy es la regla, evidentemente.
No, hay muchos casos, incluso en la Sub-23, que la que dirige Batista, que ahí tenía algunos jugadores, incluso de la, no sé, la Major League Soccer, jugadores que no habían pasado por... que se van de chicos a Estados Unidos y terminan jugando allá. Es verdad, y la otra es lo que hablamos la semana pasada y la anterior. Los que juegan un poquito acá se van y no se van a potencia Europa, donde los seguís un poco, ¿no?
Sí.
Nicolás González, que juega en Argentinos Juniors, se fue al Stuttgart de Alemania, que era un grande. El primer año se fue al descenso, después volvió y ahora lo compró en como 27 millones de dólares la Fiorentina, que lo conocemos por Batistuta, pero es un equipo mitad de tabla en Italia, no es un grande Italia, ¿no?
Uh-huh. Federico se comunica y se mete en el tema, ¿no? En el WhatsApp, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, por lo que decía Daniel, ¿no? Dice: pongan a los grandes que jueguen de memoria, basta de los chicos para este tipo de eventos.
Sí, tampoco nos garantiza mucho, ¿no? Porque Abuelo otro día se arrastraba en la cancha, indolente, no está bien físicamente, ¿no? Y por algo no está jugando.
Sorprende que no se compró el Barcelona, Abuelo, ¿no?
Sí. Hay que ver, bueno, el último año, digamos, hasta el año anterior él tenía un nivel muy bueno en el Manchester City. Y de hecho me acuerdo el partido, por lo motivo que fue el último partido en la Premier, el que marcó su despedida, por lo menos de local, que lo puso 15 minutos y hizo dos golazos.
No, ese fue el penúltimo. En el último fue, picó un penal y hizo un papelón porque el arquero lo atajó.
No, ese fue anterior, ese fue antes.
No, fue después de los dos
ese
goles.
Ese fue cuando salió campeones. No, el penúltimo fue, el último de la liga fue el que hizo los dos goles. Después jugó la final de la Champions, que entró un rato y no marcó diferencias. Y después se vino, después se fue a
sí, y Guardiola diciendo, hablando maravillas de Agüero, que es un jugador extraordinario, qué sé yo, pero el último año no lo ponía nunca. Y después le dio salida, así que.
Sí. Bueno, por eso, me parece que el debate este entre los grandes y los chicos, no sé si llevarlo. Yo digo, prefiero que los chicos se desarrollen y terminen en, pues si no vamos a depender de Di María y Agüero toda la vida, estamos en problema, ¿no?
Caminando Buenos Aires, Daniel Goodman, Willy Kelmer, Sebastián Clemente.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Farolito de la calle en que nací, fue certinera de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón. Dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida.
Bueno, muy bien, no hay que decir a quién estábamos escuchando, ¿no?
No hace falta.
No hace falta.
Bueno, se cumplen hoy 86 años de el accidente aéreo en la ciudad de Medellín, en Colombia, que terminó con la vida de Carlos Gardel. Vamos a hablar, tenemos el placer de conversar con Ana Turón, que es escritora de la Ciudad Azul y viene hace 40 años trabajando en la investigación de quién fue Carlos Gardel y tanto material coleccionado que instaló un museo sobre Gardel en su propia casa.
Yeah.
Ana, buenos días, ¿nos estás escuchando?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, un placer, muchas gracias por atendernos, Ana.
No, el placer es mío y muchísimas gracias a ustedes por interesarse en mi trabajo.
Bueno, al cumplirse 86 años de la muerte de Gardel, a mí lo primero que me gustaría preguntarte, Ana, es, todos conocimos a Gardel como el gran mito, la leyenda del tango argentino. Yo te quiero preguntar si nos podés contar quién era Gardel en ese momento, en el año 1935, qué tan conocido, qué tanta fama tenía Gardel en Argentina y en el mundo cuando muere en el año 1935.
Bueno, si te trasladas a esa época, mira, hay un libro espectacular que se llama Carlos Gardel y la prensa mundial. Es una recopilación que hicieron los coleccionistas e investigadores Hamlet Peluso y Eduardo Visconti, que justamente lo que hacen es recopilar todos los artículos periodísticos desde 1913 hasta 1935. O sea, es un libro que te da materia prima, ¿no? Uh-huh. Sin interpretaciones subjetivas de los autores ni nada. En ese libro vos ves claramente quién era Gardel en ese momento. Ahí te das cuenta, te asombra ver la manera en que los periodistas se referían a Gardel y te asombra también comprobar fehacientemente las cosas que hacía Gardel, ¿no? A ver, por ejemplo, en el año 34, perdón, pero me están llamando por teléfono, así que tengo que cortar. Ese es mi ringtone.
Ok, pensábamos que...
Esto. Te decía, por ejemplo, en el año 1934, estando Gardel en Estados Unidos, cantar a capela desde la NBC y que los guitarristas lo acompañaran desde Buenos Aires. Ahí tenés una locura, una transgresión que te habla de la genialidad de Gardel.
Mira, impresionante. Pensamos que solo con el Zoom podíamos hacer eso ahora en la pandemia, eso de que alguien cante en un lado y lo acompañen desde otro.
Exactamente. O si te pones a pensar que en 1933 cantaba a dúo consigo mismo. Es muy fácil, porque vos ponés...
¿Cómo? ¿Cómo era eso de que cantaba a dúo consigo mismo?
Grabó la primera... el disco, la primera voz, y después sobre ese disco incorporó la segunda. Entonces, es muy fácil, pero uy, Dios mío, me tienen mal hoy.
Ese es el ringtone también.
Ese es otro, claro, el del mensajito. El del... Te decía.
Hay gente que te está escuchando, gente que te está escuchando en la radio y te quiere.
No sé por qué no lo leí. Pero te decía, grabar primero la primera voz y después sobre ese disco incorporar la segunda es algo que hoy nos parece.
Bueno, la perdimos, parece. Sí, sí. Hay un temita de conexión. Bueno, vamos a ver si se termina de recuperar. Bueno,
sí, rington de llamada y rington de mensajes con Naciones, sí. Gardel. Se ve que el fanatismo, salvo que sea hoy porque es un día especial, ¿no?
Sí, así que bueno, Gardel grabó. Sí, impresionante que filmó películas Gardel en Estados Unidos, sí, ¿no es cierto? En esa época, bueno. Y increíble también la popularidad que tenía Gardel en Colombia, por ejemplo, y en Medellín, donde
muere finalmente, ¿no?
Sí, y donde mucha gente de Medellín, los paisas de Medellín muchas veces se jactan de saber más de Gardel y tener más amor por Gardel que los propios argentinos.
Así es, y si habrá caminado desde Buenos Aires, ¿no?
Sí.
El Carlos. Aquí lo estamos recordando, hoy, y con esta nota tan importante, estamos acompañándolos aquí, en Caminando a Buenos Aires, con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. Vamos a ver si recuperamos la comunicación.
Ana, ¿nos escuchás?
Ahí la estamos recuperando, sí, apagué la cámara para una mejor conexión.
Bueno, perfecto. Sí.
Ana, ¿y cómo es que llega Gardel a filmar películas en Estados Unidos?
Mira, la historia de Gardel con el cine viene de mucho antes, porque él había grabado en el año 17 una película muda, había filmado una película muda, después en el año 30 filmó los famosos cortos de Morera, ¿no? Que son unos sketches, los videoclips. Pero antes del 30, en el año 28, hay una carta que Gardel manda desde Europa, donde dice que lo habían visto para trabajar en la película La Venenosa con Raquel Meyer, era muda también. Por alguna circunstancia, no sé, pensemos que él no era actor, y cuando lo ves en las películas, ves que no era una persona que tuviera elasticidad en sus movimientos, por ejemplo. Te das cuenta que Gardel siempre busca la baranda de un barco, el hombro de un amigo, algo de qué agarrarse cuando canta, ¿no? Incluso cuando grababa discos, tenía un palito en el que descargaba las energías, por decirlo de alguna manera. Atahualpa Yupanqui contó una vez que él lo fue a ver al Teatro Broadway y que Gardel tenía un pañuelo en su mano y que lo estrujaba de una manera impresionante, o sea, descargando las energías. No te quiero decir, te pongo esos ejemplos porque el buen actor no gesticula, ¿no? Hay una, no sé exactamente quién fue que lo dijo, un actor de mucha trayectoria, que una vez le preguntaron cómo se hace para ser un buen actor, y dijo, no hay que mover las manos. ¿Y cómo se hace para no mover las manos? Hay que ser un buen actor. Entonces, si vos mirás a Gardel objetivamente, cosa que es difícil porque nos despierta tanta simpatía, tanto cariño, tanta cosa, que es muy difícil mirarlo con objetividad. Pero quienes hemos visto las películas miles de veces, se nota que por ahí en sus movimientos no tiene la elasticidad que de un actor, ¿no?
Uh-huh. Ana, ¿qué fue?
Sí. Sorprende, ¿por qué lo pudieron haber llamado, por ejemplo, para una película muda? Y sencillamente porque atraía mucho público. Esa es la única respuesta lógica que encontrás.
Sí. Ana, y desde tu punto de vista, vos que has dedicado gran parte de tu vida a estudiar a Gardel y a su obra, ¿por qué Gardel se convirtió en la gran leyenda del tango argentino? ¿Qué tuvo Gardel que no tuvieron otros cantores?
Bueno, es esa genialidad que te digo, esa inteligencia creativa, es la empatía con el público, pero tiene mucho que ver también su personalidad, ¿no? Vos fíjate, esas cosas las descubrís a través de pequeñas anécdotas, cuando decís, ahí te das cuenta la fibra de Gardel. Hay una anécdota de cuando estaba en París, que salía a caminar después de cenar por su problema de sobrepeso, su tendencia al sobrepeso, y había un mendigo cantando pidiendo limosna, y Gardel, por supuesto, ese señor no lo reconoció. Gardel le dejó unos pesos, miró a su amigo y le dijo, es un colega. El señor se ganaba la vida cantando igual que él. Ahí tenés la fibra íntima, que por eso Gardel transmite como no logra transmitir ningún otro cantor. Porque interpreta, no canta. ¿Entendés? Sí. No es que canta con la garganta. Sí. Eso que tanto le criticaba a Borges, que Gardel hacía una ópera del tango.
Sí. Y Gardel, con todo lo diferente, por supuesto, que era aquella época con respecto a nuestra época actual, ¿era un cantor mediático, digamos, lo que hoy diríamos un artista mediático?
No sé si tan mediático, era muy respetuoso, o sea, tenía la visión, se daba cuenta de que a través del periodismo él llegaba a mucho público, pero era muy respetuoso del trabajo que hacía el periodista. No es mediático en el sentido, a ver, hoy es muy común ver, es decir, hay programas de televisión dedicados exclusivamente donde va cualquier artista que no necesariamente bueno para contar cosas personales o pelearse con su expareja, no sé qué, y entonces adquiere fama por eso, no por su trabajo, ¿no? No es el caso de Gardel. Gardel, por ejemplo, cuando iba a alguna ciudad, él iba al diario a visitar a los periodistas, los saludaba, los conocía, les firmaba autógrafos, porque tenía ese respeto por el trabajo que hacían, les agradecía, pero no iba a ir, como lo que haría un mediático, a contar que se peleó con una novia o con el amigo, ¿me entendés? Ese otro tipo de cosas que nada tienen que ver, y al contrario, era muy reservado en su vida privada.
Ana, contanos por favor qué se puede ver en tu museo de Carlos Gardel.
Ah, bueno, mira, ese es todo un tema que merece un capítulo aparte. Vos dijiste que llevo 40 años. Bueno, yo te digo que llevo 50.
Me quedé corto. Claro,
no lo he actualizado en internet. Tengo 59 años y cuando saco la cuenta de cuando empecé a descubrir a Gardel, tengo la referencia exacta porque fue cuando se formó el Centro Gardeliano acá en Azul con el objetivo de hacer el monumento. Entonces, bueno, a mí me llamaba la atención, porque en mi casa no se escuchaba tango ni Gardel. Había un disco ahí de Gardel, uno de Julio Sosa, pero no se escuchaban casi nunca. Y me llamaba la atención el hecho de que le hicieran un monumento. ¿Quién eres? ¿Un cantor? ¿Viste esas cosas cuando vos decís no me cierra? Bueno, entonces ahí a medida que encontraba algo, me interesaba para entender el motivo del monumento. Fundamentalmente, empecé a leer, a querer conocer a esa persona, más que el tango en sí, ¿me entendés? La parte más floja mía es la parte de la discografía. ¿Qué número de matriz? ¿Qué número de discos? Si estaba del lado A o del lado B. Es algo que a mí me supera y admiro a quienes lo saben, ¿no?
Te interesaste más en la vida de la persona, más que en la parte profesional.
Me interesa saber por qué grabó ese tango, ¿me entendés? ¿Qué relación tuvo? Es otra la cosa que me interesa. Y que hablando de la genialidad, fíjate, cuando estuvo acá en Azul en el año 33, la última vez, cantó el tango Silencio y pedía que le hicieran un juego de luces. Cuando dice, al grito de guerra los hombres se matan, él pedía un juego de luces que andás a ver la precariedad del año 33, cómo sería. Pero él tiene que estar siempre más adelantado que el resto. Si vos mirás lo que hicieron otros grandes cantores de su época, ninguno se le ocurrió hacer eso. Por eso te decía la inteligencia creativa, ¿no? La genialidad, el estar un paso más adelante. Bueno, volviendo a mi museo. Sin querer, fui, iba comprando libros porque me interesaban y así fui armando una biblioteca que resultó ser la más completa que se conoce, porque además de biblioteca es colección de libros. Yo hice el profesorado de francés y tuve oportunidad de conseguir algunos libros en francés, y después estudié italiano, tuve oportunidad de conseguir libros en italiano, y por ahí me llegaba un libro en alemán.
Y ¿libros en francés y en italiano sobre Gardel?
Sí. Sí. Entonces por ahí hay libros, por ejemplo el libro de Gardel Flores, que lo tengo. Tengo las tres ediciones en castellano, no, cuatro ediciones en castellano, tengo la edición en francés, la edición en italiano y la edición en alemán. Que ni él mismo me parece que tiene todas, Entonces, eso sin querer se fue convirtiendo en una colección de libros, sí, que es única en su género. Y justamente en Azul, o sea, yo descubro todo eso cuando Azul fue declarada ciudad cervantina por la colección extraordinaria que tiene sobre el Quijote de la Mancha. Y después de la de España y la de Guanajuato de México, es la más importante que, o sea, es la más importante de Sudamérica. Sí. Entonces, claro, cuando se hizo toda esa movida así en torno a los libros, digo, a ver, ahí empecé a ver yo, hice un registro de lo que se ha editado en el mundo, entrando por internet en todas las bibliotecas nacionales, mirando las bibliografías consultadas por los autores, ¿viste? Bueno, y ahí vi que era, en ese momento era la mitad, hoy es el 70%+, más o menos. Y entonces digo, bueno, qué lindo para sumar esto a la colección cervantina, que también hay una colección de Martín Fierro muy importante acá en Azul, y que Azul sea la capital del libro, ¿no? Con tres figuras tan importantes. Y bueno, hubo toda la intención, sí, del Consejo Deliberante y la Cámara de Diputados y qué sé yo, para poder hacerlo, para poder abrirlo al público, formar a alguien para el día que yo falte, porque todavía no me pienso morir, pero qué sé yo, nadie tiene la vida comprada. Y ya cuando estás tan cerca de los 60, empezás a pensar, ¿no?, en el destino futuro, sí, que todo esto va a tener. Entonces, bueno, cuando estaba todo ese proyecto en marcha, ahí fue que elegí el nombre, elegí el logo, que puse el Gardel que está en el Monumento de Azul, ¿no? Como para identificarlo rápidamente con Azul. Pero bueno, cosas. Después el museo, el proyecto ese se pinchó, quedó en la nada, así que quedó más que nada como un museo virtual. Esa dispongo de muy poco espacio, por lo tanto puedo recibir gente, de hecho viene gente, hace poco estuvo Felipe Piña otra vez, tuve el placer de colaborar en el libro de él. Ha venido, qué sé yo, periodistas de Corea, ha venido un investigador de Puerto Rico, Arturo Yepes. En fin, siempre voy, puedo recibir gente, pero no puedo recibir grupos de gente, ¿me entendés? Por una cuestión de espacio. Así que bueno, lo que se puede ver son libros, hay manuscritos, hay borradores, hay libros autografiados, por ejemplo, un libro autografiado por José Razzano y García Jiménez para Enrique Santos Discépolo. Mira. Hay un libro que fue de Regina Pacini de Alvear, sobre Gardel, sino sobre Florencio Parravicini, que había sido amigo de la infancia de Marcelo Torcuato de Alvear.
Muy bien.
Hay rarezas, pero siempre en torno a los papeles, el conocimiento, a la información.
Bueno, Ana, súper interesante. Se nos acabó el programa, lamentablemente. Te agradecemos, queríamos recordar, por supuesto, a Gardel, 86 años de su muerte trágica en Colombia. Ana Turón, directora del Museo Gardel y su tiempo en la Ciudad Azul, te agradecemos muchísimo por esta conversación con Caminando Buenos Aires.
Y si algún día andan por Azul, me encantaría recibirlos y que puedan ver en vivo y en directo estos papeles viejos que son fascinantes.
Dale, lo tomamos. Gracias.
Gracias, Ana, un abrazo.
Gracias a ustedes, chicos. Hasta pronto.
Bueno, qué final que tenemos para este Caminando Buenos Aires de hoy.
Sí, bien, bien porteño lo terminamos. Ah, claro. Interesante, ¿no? Cómo documentó la vida de Gardel. Sí. Pensar que alguien que a los 9 años empieza a fascinar por algo y llegar a abrir un museo en su nombre, ¿no?
Hasta aquí entonces Caminando Buenos Aires con Daniel Goodman, con Willy Kelmer, con Sebastián Clemente. En la puesta en el aire está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi, Patricia González. Ya está llegando Juez y Parte con Lucio Fernández Murs.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.